Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques. Le cuento que hoy es martes 11 de noviembre del 2008, martes de la 32ª semana del tiempo ordinario, y celebramos la fiesta de San Martín de Tours. Iniciamos nuestro programa de hoy compartiendo la liturgia de la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, habla de lo que es conforme la sana doctrina. Di a los ancianos que sean sobrios, serios y prudentes, que estén robustos en la fe, en el amor y en la paciencia. A las ancianas lo mismo, que sean decentes en el porte, que no sean chismosas ni se envicien con el vino, sino maestras en lo bueno, de modo que inspiren buenas ideas a los jóvenes, enseñándoles a amar a los maridos y a sus hijos, a ser moderadas y púdicas, a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a los maridos, para que no se desacredite la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos también a ser prudentes, presentándote en todo como un modelo de buena conducta. En la enseñanza, sé íntegro y grave, con un hablar sensato e intachable, para que la parte contraria se abochorne, no pudiendo criticarnos en nada. Porque ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por nosotros, para rescatarnos de toda maldad, y para prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. Es palabra de Dios. Quien sigue de verdad el espíritu de la fe, no puede ser otra cosa que lo que nos dice el texto. El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado a dar buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados. No hace falta seguir, fácilmente recordamos el texto en boca de Jesús mismo, cuando iniciaba su labor pastoral. Lo que anuncia Isaías a ti, ¿qué te sugiere? Señor, me invitas a participar de tu gracia, que siempre sepa hacer dignamente lo que tú quieres de mí. Salmo responsorial. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, pero los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. El Señor es quien salva a los justos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis: prepárame la cena, cíñete y sírveme, mientras como yo y bebo? ¿Y después comerás y beberás tú? Tenéis que estar agradecidos al criado, porque ha hecho lo mandado. Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Nuestro tiempo en oración puede aprovecharse para ofrecernos al Señor y de reconocer especialmente lo que debemos hacer con nuestras vidas. Tomamos responsabilidades por la familia, por el trabajo, por la fe y por el ancho mundo de los desposeídos. Quizás si podríamos recordar esas responsabilidades en nuestras oraciones, intercediendo por aquellos que somos en una u otra forma responsables. Cuando somos honestos en nuestro actuar, cuando somos coherentes en nuestra manera de pensar, cuando somos consecuentes en nuestra manera de actuar, cuando somos, en definitiva, fieles al seguimiento de Jesús, nos está rondando aún el crecer progresivamente, el sentido de vanagloria. ¿Qué decir? Qué difícil es ser humilde de verdad, ni ponerse por encima sobre la vanagloria, ni ponernos por debajo, que es falsa modestia. La humildad es la verdad tal cual es, y la verdad os hará libre. El trabajo bien hecho es para dar gracias a Dios, no para hacer exaltaciones. El trabajo bien hecho es para reconocer que hemos hecho lo que se esperaba de nosotros. Cuando somos como hemos de ser, no lo hacemos esperando alguna manera de propina. El ser como hay que ser muestra que nuestro corazón se parece cada vez más al corazón de Dios. Démosle gracia, y la verdadera recompensa es parecerse cada día un poco más a nuestro Creador y Señor. Somos unos pobres siervos. San Silvano, monje ortodoxo, escritos. Hay muchos grados de humildad. Hay quien es obediente y en todas las cosas se reprocha a sí mismo. Esto es humildad. Hay quien se arrepiente de sus pecados y se considera un miserable delante de Dios. Esto también es humildad. Pero otra es la humildad del que ha conocido al Señor por el Espíritu Santo. Son diferentes su conocimiento y sus gustos. Cuando a través del Espíritu Santo el alma ve cuán suave y humilde es el Señor, se humilla a sí misma hasta lo más hondo. Esta humildad es del todo particular, y nadie puede describirla. Si los hombres a través del Santo Espíritu pudiéramos saber qué Señor tenemos, cambiarían enteramente los ricos, menospreciarían sus riquezas, los sabios su ciencia, los gobernantes su poder y su prestigio. Todos vivirían en una profunda paz y con amor, y reinaría sobre la tierra un gozo grande. «Escucharía mi voz», dijo Jesús. ¿Cómo imagino esa voz? ¿La de un padre dominador? ¿La de una madre gruñona? ¿La de un predicador moralizante? ¿Como el rugido de un sargento mayor? No, es la voz de la persona que me ama, que me conoce como única o único, y que me llama por mi nombre. De todo lo que dices aquí, Señor, tus últimas palabras me llegan amadas al corazón. A esas ovejas también las llevaré, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. A medida que la humanidad se hace más madura, nos hace mucha falta la unidad, el fin de las innecesarias divisiones que nos dejan lisiados. Te rogamos que seas el buen pastor para todos los que visitan Pax o aman Pax Televisión, para ayudar a extender el reino de Dios a tantas almas que esperan la luz y la voz del mensaje. Aquí encontramos unidad al escuchar tus palabras y estar en comunión contigo. Los doctores de la ley, entre los fariseos, conciben la relación entre Dios y el hombre como contractual. Yo doy para que tú me des, prestación por prestación. Si se cumple la ley, se hace lo que Dios tiene encargado. Entonces debe Dios otorgar recompensa. La parábola de Jesús descarta tal mentalidad. Dios no debe nada, ni siquiera las gracias. El hombre no es sino un simple criado. En Lucas va dirigida la parábola a los apóstoles. Lo han dejado todo y han seguido a Jesús. Han cumplido con sus exigencias radicales. La recompensa de Dios no corresponde a la prestación del hombre. Lo que nosotros llamamos recompensa es don de la bondad divina. Lucas cierra su composición relativa a las exigencias radicales de Jesús con esta parábola del obrero criado. Los apóstoles que han dejado todo, tan solo pueden decir: hemos hecho únicamente lo que teníamos que hacer. son criados de Dios, que erige su reino, otorga su misericordia proclamándola, hace visible por ellos su magnificencia. Pero en ese servicio nunca pasan ellos de ser simples criados que solo hacen aquello a que están obligados. El cristiano que cree haberlo hecho todo no tiene ni derecho a formular exigencias a Dios. La actitud que pinta Jesús conserva la paz en la comunidad, pese a todas las diferencias entre las personas. A quienes me vienen con enredos de edificios, apartamentos, herencias, paz en Jesús. Hoy se firman camisetas. Te ayudé a adquirir eso, y ahora, segurita, me las pagas con ensuciar mi nombre y calidad de personal. Es que fuera de Dios, la gente le responde con sus propios intereses y egoísmos, si es que no lo hacen con trago y coca a matar. El mal los tiene cogidos por todas partes, menos por el perdón, que usted quiera dar y ponerles. Si usted crece en el Señor, va a chocar con quien le importa un bledo ir a los brujos para ver cómo le puede quitar de en medio. Puede recurrir a un abogado para saldar cuentas. Para mí, lo mejor es que de todos sus enredos se fíe y crezca en el amor de Jesús y ningún mal temeré, y logre hacer de todo lo suyo lo que usted le dé la gana y a su gusto, aunque reviente lo que sea. El mal cacarea, pero el pobre infeliz no tiene fuerza. Le deseo que desde su silencio se recupere de tanto engaño e insolencia y deje a los peritos su peritaje. A todos los corazones embrollados en apartamentos, propiedades, herencias de muerte que te serruchará el piso, pongan en paz sus derechos y no suelten lo que justicia les toca. Dejen a los de Mamona o el Dios Dinero con sus búsquedas bien oscuras. Que la paz de Cristo habite en sus hermosos corazones y la coraza, espada y casco de la fe sean quien corte tanto mal. Voy a volver sobre Operación Triunfo. Lo tengo por un signo de los tiempos y me gustaría renombrarlo como Operación Aceite, para hacer honor a esa filosofía, cuyo único objetivo es quedar por encima del resto. Sin saberlo ellos, al caerse de una escalera, hicieron la mejor parábola sobre sí mismos. Operación Triunfo no es sino una escalera, un intento de ascender hasta ese lugar donde uno comienza a cosechar aplausos y todo me sale de perilla, igualito que si hubiese ido al cuy del brujo y después a misa, ándele con las narices. Una vez encaramado en semejante pedestal, quien hasta entonces era un personaje anónimo, puede permitirse el lujo de sentir y experimentar lo que se siente al ser admirado por los hombres. En lo alto de esa escalera está el Olimpo. Quienes lo habitan, generación tras generación, o bien son dioses o bien son héroes. Primero fueron Zeus y Júpiter, después fueron el Cid Campeador o Agustina de Aragón, o Simón Bolívar con San Martín. Hoy se llaman los Iglesias Ronaldo, Bisbal, Rosa, Alejandro Sanz, Penélope Cruz, Antonio Banderas. Cuando lo habitaban Zeus y Júpiter desde el Olimpo, caían truenos sobre la tierra. En épocas del Cid de Agustina de Aragón, llovían espadazos. Hoy lo que cae desde el Olimpo sobre la tierra son autógrafos y camisetas firmadas. El Olimpo es para la élite. Quienes lo habitan son admirados, pero pocos se atreven a imitarlos. Algunos hay que lo intentan, pero saben que lo tienen difícil. Si fuera fácil subir al Olimpo, ya no sería el Olimpo, sino una acera en la Plaza de Armas o el centro de Miraflores. He ahí su gracia. Su desgracia la comprobamos a menudo. Esa escalera se cae. Si no, que se lo pregunten a Maradona. Allá arriba hay mucho imbécil e inmaduro y se creen de lo mejorcito. Me aterra pensar que podamos haber confundido el Santoral con la Operación Triunfo y la Bienaventuranza Eterna con el Olimpo. Lo peor que podemos hacer con los santos es admirarlos como quien contempla a Zidane realizar virguerías con el balón. Al subir a los santos al Olimpo y lanzarnos a aplaudir rabiosamente sus hazañas sin orar, estamos esquivando con sutileza diabólica el deber de tener que admirarlos. Estamos dando por sentado que la santidad es para una élite, para cuatro o cinco superdotados que han alcanzado la cúspide. No cabe infligir a un santo una ofensa mayor. Yo no puedo, ni quiero, hacer con un balón con lo que hace un buen futbolista, pero tengo el deber de ser tan santo como San Francisco de Asís y la gracia necesaria para lograrlo. Los santos no quieren aplausos. Los han rechazado durante su vida y los siguen rechazando desde el cielo, porque toda la justificación de su existencia está contenida en la frase que corona el Evangelio de hoy. Somos unos pobres siervos que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Los santos no se dan importancia a sí mismos, pero gritan al mundo que lo que ellos descubrieron y lograron está al alcance de cualquier hombre o mujer que ame a Dios. Si a ese grito respondemos con aplausos, los santos no contestan, nos contestan: deje de aplaudir y póngase en marcha, que también es un pobre siervo y tienes un deber que cumplir. Exaltarán no es operación triunfo, pero su escalera, la cruz, no se caerá jamás. Que María, la reina de los santos, nos enseña a subir esos peldaños por lo que todos sin excepción estamos llamados a ascender hasta Dios. Y mientras el Olimpo se cae para muchos, a usted Dios lo cuida y la levanta con todo su amor. El arzobispo de Pamplona lanza la campaña Una Navidad con símbolos cristianos. La diócesis oferta 4 modelos de colgaduras para balcones y ventanas con la Sagrada Familia y el Niño Jesús. Don Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona, ha lanzado una sugerente y atractiva campaña a nivel nacional. Objetivo: lograr que las familias cristianas adornen el exterior de sus casas con simbología cristiana. O dicho de otro modo, recuperar el sentido cristiano de la Navidad. Ante el intento sistemático de paganizar o olvidar el sentido más profundo de la Navidad, el arzobispo hace una llamada a recordar y festejar el nacimiento de Dios, sin dejarnos llevar por el ambiente consumista que se nos quiere imponer, explica el prelado navarro. El arzobispo, para sensibilizar en esa dirección, ha encargado a una empresa que confeccione miles y miles de reposteros o colgaduras navideñas en tela, con las efigies del Niño Jesús y la Sagrada Familia. Si en cada balcón, en cada piso, en edificios y en lugares bien visibles se pusiera el repostero, estaríamos recordando lo que es la Navidad, asegura. Don Francisco Pérez, con esta iniciativa a nivel general, pretende empujar para que los cristianos manifiesten que el centro de la Navidad es Jesucristo y que nuestra tradición cristiana, lejos de ser obviada, ha de ser recuperada en el arte, en los adornos y en la tradición de los belenes, los reyes magos o con la misma estrella. Además, esta campaña logrará dos fines: señalizar y ambientar la Navidad cristianamente y colaborar al comprar los reposteros navideños con el Fondo para la Nueva Evangelización. Para llevar adelante esta campaña, el señor arzobispo ha escrito una pastoral en la que invita a todos los cristianos a secundarla y ha animado a parroquias y movimientos familiares a colaborar para que ésta tenga eco y éxito. Atentado acercó más a Juan Pablo II hacia devoción por Fátima, recuerda Cardenal Siwitz. El ex secretario de Juan Pablo II y ahora arzobispo de Cracovia, Cardenal Stanislao Siwitz, afirmó que el siervo de Dios se acercó más a la devoción por la Virgen de Fátima luego del atentado del 13 de mayo de 1981, convencido de que Santa María lo protegió del disparo de Aliasca. Antes del atentado, Juan Pablo II no se ocupaba mucho del mensaje de Fátima, pero ciertamente conocía el santuario y sabía de la devoción a Nuestra Señora, muy difundida en todo el mundo, afirmó el purpurado de visita en Portugal. Según la prensa, el arzobispo añadió que luego del atentado en la Plaza de San Pedro, la actitud del Papa cambió. Quedó convencido de que Nuestra Señora de Fátima lo salvó y él mismo entró al secreto del mensaje de Fátima, señaló. El cardenal Siwitz relató que muchas veces Portugal era tema de conversación entre ambos y que el pontífice se acercaba al pueblo portugués, especialmente los 13 de mayo y 13 de octubre, cuando se dirigía al balcón en la plaza de San Pedro para rezar y cantar el Ave María. Puedo decir que tengo una gran remembranza de las tres visitas del Papa a Portugal, y no puedo olvidar cuando vino a agradecer a Nuestra Señora de Fátima por su vida, afirmó. Juan Pablo II recordó, tampoco podía dejar de admirar la devoción y oración, y capacidad de sacrificio de los peregrinos por la Virgen de Fátima. Con respecto al pedido de Santa María de consagrar Rusia a su Inmaculado Corazón, señaló que este se cumplió con la presencia de todos los obispos rusos en la Plaza de San Pedro y con el testimonio de muchos obispos del este de Europa. Hoy sabemos que ese cambio fue enorme, la mayor revolución que aconteció en el mundo sin derramamiento de sangre, aseguró. El arzobispo de Cracovia también destacó que a 3 años de su partida continúa la procesión de personas hacia su sepultura para rezar por él. Juan Pablo II hablaba poco en los últimos años de vida, pero sentía mucho. Era sensible al sufrimiento de los otros y rezaba por ellos, inclusive hasta durante las audiencias. Recordó y añadió, era un hombre de gran pensamiento y sobre todo de gran oración. Sobre su beatificación, señaló que la decisión principal fue tomada. Esperamos las señales del cielo. En abortuarios lloramos sin lágrimas y gritamos sin voz, denuncia víctima de aborto. La autora del libro Yo Aborté, Esperanza Puente, denunció en reciente rueda de prensa que en las clínicas abortivas en España no tienen humanidad. Tratan a las mujeres como simples clientes y consideran a los bebés que exterminan como si fueran un trozo de vesícula o un montón de células. Según informó el diario El Día, en rueda de prensa, Puente contó que la clínica abortiva a la que acudió cuando cometió el horror de abortar es un ejemplo de que en este tipo de lugares no hay humanidad. La relación entre los médicos y los clientes es fría. Todos consideran que las mujeres que acuden allí van a consumir un servicio por el que pagan. Puente afirmó además que en la sala de espera las mujeres lloramos sin lágrimas y gritamos sin voz. Y apuntó que el protocolo es que las mujeres no vean las ecografías del bebé, considerado como un conjunto de células o un trozo de vesícula, como dijo un médico de Madrid a una chica hace unos días. Asimismo, aseguró que en su caso, como el de otros muchos, el psicólogo tampoco cumple la legislación, porque no es un especialista ajeno al centro, sino implicado, y solo quiere que la mujer firme el consentimiento informado cuanto antes. Pero no informa de las secuelas que tendrá la madre durante toda la vida. Puente, que se encuentra en Tenerife para presentar la plataforma Red Madre, de la cual ella es portavoz, recordó con crudeza uno de los momentos más duros que vivió, cuando la enfermera se olvidó los restos de mi hijo a mi lado, y denunció el negocio lucrativo de la eliminación de fetos que se usan en cosmética. Puente también cuestionó si la nueva legislación que se está elaborando contempla la información completa a la mujer de las secuelas que sufren tras un aborto. Cardenal Sistach, el Estado debería tutelar la religión. El cardenal arzobispo de Barcelona reflexiona sobre el laicismo en España, la libertad religiosa y la imagen pública de la Iglesia en la sociedad, temas que considera siempre candentes entre la población y la clase política. El arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Sistach, nació en la ciudad condal en abril de 1937. Miembro del Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos de la Iglesia, pertenece también al Tribunal de la Asignatura Apostólica. Lo entrevista M.C. Sánchez en Diario Burgos. ¿Cree que en nuestro país se tiende a confundir laicidad con la confesionalidad? El Estado español es aconfesional, lo que implica una laicidad positiva y abierta, es decir, que no va en contra de la religión, sino que la respeta y la tutela. Eso supone proclamar el derecho fundamental de los ciudadanos a la libertad de expresión, establecido además en esos mismos términos en la propia Constitución de 1978. Es la llamada sana laicidad, calificativo empleado ya por Pío XII y recientemente recordado por Benedicto XVI. ¿En qué consiste esa sana laicidad? Los cristianos tienen que descubrir el sentido positivo del término laico, que en ocasiones solo se ha visto como negativo. Se trata de una colaboración a la religión, de manera abierta, no hostil, tendente a proteger aquellas creencias que realmente tengan una identidad. Y es que la religión tiene una función pública, pues aunque el Estado sea confesional, está integrado por personas que tienen sus propias creencias. ¿Se mantiene aún ese espíritu positivo reflejado en la Constitución de 1978? Lo vi más en el tiempo de la transición. Ahora se está relegando ese patrimonio que nos dejó la Carta Magna, que quiso zanjar para siempre las divisiones entre ciudadanos por cuestiones religiosas, corriendo el peligro de perderlos si no se toman medidas. Actualmente hay una cultura en muchos países occidentales de respeto al laicismo, pero en el fuero interno, no en el ámbito público, dentro del derecho compartido. Si una nación valora la religión como un elemento positivo para el bien de las personas y de la convivencia, la administración la tutela. En cambio, si se considera como un aspecto negativo, esta la relega a lo privado. ¿Piensa que el gobierno de España está intentando crear una sociedad laicista que niegue todo lo religioso? La presencia de las creencias religiosas de los ciudadanos no debería limitarse a la convivencia social, sino que tendría que tenderse a los proyectos de ley. En cambio, nos enfrentamos a toda una reforma legislativa muy lejana a los valores y principios éticos y antropológicos, tan arraigados en la persona humana. Esto hace pensar que aunque las convicciones religiosas no son de imponer, sí pueden ser de proponer, siendo lo ideal que los proyectos legales de calado social pasaran por los diferentes grupos religiosos y culturales antes de ser aprobados. ¿Qué opinión le merece la situación que plantea para los padres objetores la asignación de educación para la ciudadanía? La Iglesia, cuando critica un proyecto de gobierno, lo hace con ánimo de contribuir al bien de las personas. Los padres son los que poseen el derecho primario e inalienable de la educación de sus hijos, y especialmente en los aspectos morales y de fe. La administración está al servicio de que los progenitores realicen esta función. El Estado no tiene que inmiscuirse en estos contenidos, evitándose la lucha interna que se ha desatado con la mera reforma del Real Decreto. ¿La Iglesia evoluciona a la par de la sociedad? Digamos que se adecua en cuanto puede a las exigencias de los nuevos tiempos, pero siempre desde el respeto de los valores y principios de su identidad. Cardenal Cañizares advierte que mayorías parlamentarias están creando derechos de forma artificial. El cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, advirtió que las mayorías parlamentarias y grupos de interés en España están creando derechos de forma artificial, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto o la eutanasia. En una conferencia en la Asamblea Ordinaria de eChristians en Barcelona, el purpurado Cañizares consideró que la plaga del divorcio o el matrimonio homosexual quitan a la familia su forma natural. Además, criticó a los atentados contra la vida humana, como el injustificable terrorismo, los abortos, la fabricación de embriones, la eutanasia y el comercio de órganos, dijo. El cardenal subrayó la ruptura antropológica cultural, asentada en el relativismo moral, basada en la extensión de nuevos derechos, en el laicismo radical y en la ideología de género, comentó. El laicismo remonta y amplía la secularización del mundo y la de la propia Iglesia. La más grave, resaltó, reiterando que no es posible un Estado ateo, ya que lleva a la destrucción del hombre. Sin embargo, añadió que su intención no es propugnar una sociedad confesional, aunque ojalá, sentenció. El arzobispo de Toledo lamentó que se acercan tiempos muy difíciles para la Iglesia, ya que la humanidad se encuentra en una de las revoluciones más insidiosas de su historia, en las que no se sabe lo que es bueno y lo que es malo, debido a la quiebra moral y el escepticismo de una sociedad llena de ficciones y engaños, indicó. No puede haber sociedad próspera y libre al margen de Dios, evidenció, y destacó la necesidad de atraer a las nuevas generaciones de cristianos que no sucumben al poder de seducción de la destrucción del mundo. Tras la decisión de la Generalitat de Cataluña de retirar dos licencias a la cadena COPE, el arzobispo de Toledo se mostró como un firmísimo defensor de la libertad de información y lamentó todo lo que se suponga cercenar esa libertad. El cardenal Cañizares pidió que COPE corresponda a las exigencias de lo que la caracteriza en su identidad, la verdad que nos hace libres y que esté al servicio de nuestra sociedad, haciendo posible que no surja una humanidad nueva conforme a la que vemos en Jesucristo. El purpurado también recordó que la conferencia episcopal trata de responder a la llamada de Dios ante la situación que vivimos en España, que se caracteriza como un olvido de Dios y una implantación del laicismo radical, donde Dios no cuenta con todas las consecuencias que esto conlleva. Hace unos días leí unas notas de una fonitría que hablaba sobre la voz humana. Decía cosas muy bonitas, además de las puramente científicas. Por ejemplo, se refirió a la voz como investigación y conocimiento de uno mismo, y también pensando en la capacidad de cantar y la voz como experiencia espiritual. Y quizá precisamente por eso encontré sorprendente su explicación científica sobre la laringe. Hablaba como una válvula que tiene la función de evitar que entren objetos impropios a los pulmones, y nos decía que los cerdos la tienen de manera muy parecida, pero que los seres humanos lo hemos utilizado para comunicarnos, para hablar, para cantar. Quiero decir que es desde esta nota a las sisters, en su retiro, que hablen con el Señor en sus corazones y pidan por la obra de Pax, que va logrando nuevos pasos para servir y dar la palabra de Dios. No es maravilloso. No dejamos de ser seres animales, pero hacemos un paso más y esta herramienta puramente animal lo convertimos en vehículo de humanidad y hasta de espiritualidad. Es que de todo lo nuestro sirve para alabar y sentir las maravillas del amor de Dios, que junto con la Virgen nos van guiando para que nuestros corazones y vidas sean depositadas al regalo de quien más nos ama y a la fuerza que como misioneras son con el perdón. Les deseo un feliz día en comunión con todos los corazones que desde Pax Televisión sienten el llamado de ser apóstoles desde la comunicación con el amor de Jesús y María. Queridos oyentes de Pax Radio, muchas gracias por acompañarnos a su programa Toques del día de hoy. Que el Señor habite en sus corazones y que Santa María, nuestra Madre, lo conduzca hacia el Sagrado Corazón de Jesús para amar más al Señor y al prójimo. Jesús nos ama.